Prompt Training, episodio 61. Hoy hablaremos de energía fuera de control, la verdad sobre el res. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Prompt. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de Prompt Training, y hoy están conmigo para hablar de ciencia y entrenamiento. Bueno, hoy martes 27 de agosto, se nos está acabando el verano. Tengo el gusto de presentarles a toda nuestra comunidad, a la doctora Prisa, al doctor David. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
¿Cómo están?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues tenía muchas ganas de conocerlo de verdad. Nos fuimos conociendo en agosto por WhatsApp, bueno, por empezar a trabajar en el proyecto, es un proyecto nuevo. Y bueno, cada vez que escuchaba los audios que teníamos reuniones, la verdad, el corazón tenía muchas ganas de conocerlo. Creo que pueden ayudar muchísimo a la gente a divulgar todo lo que saben. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que creo que no va a dejar indiferente a nadie. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de lo que es el res. ¿Por qué? ¿Por cuál de los dos empezamos? ¿Nos podrías decir, David, qué es el res?
A ver, el res, hay una definición muy, muy clara, ¿no? O sea, de hecho, el término es Relative Energy Deficiency in Sport, que sería la deficiencia energética relativa en el deporte. Esto es muy reciente, o sea, de hecho aparece en 2014 en lo que es la literatura científica y, bueno, más adelante explicaremos realmente cuál es el concepto del RETS, ¿no? Que la definición es fácil de entender, pero RETS es este término en inglés.
Y, Pris, ¿esto es una enfermedad? Es un, ¿cómo lo podemos llamar?
Yo lo englobaría en un síndrome.
¿En un síndrome?
Es decir, es un conjunto de signos y síntomas a raíz de un conjunto de cosas que llevan al final al RETS. Con David siempre hablamos que los signos y síntomas pueden ser tan diversos y tan floridos que al final hay que terminar haciendo un diagnóstico diferencial bien hecho para poder diagnosticarlo.
Vale, ¿y este síndrome a quién afecta?
A todos.
Vale.
David, es cierto que ha dicho ahora que es en sport, o sea, en el deporte, pero creo que en la consulta hemos ido viendo que cualquier individuo, hombre, mujer, niño, niña, adolescente, que sea físicamente activo o incluso no, puede estar en una deficiencia energética.
¿Podrías, David, darnos un ejemplo? ¿Qué es esto de...? Porque el que está afuera escucha deficiencia energética y no tiene ni idea de lo que estamos hablando. ¿Lo podrías traducir en palabras más cercanas a una persona que no está relacionada?
O sea, el concepto es difícil de cuando lo lees de entender, ¿no? Pero lo que nos quiere traducir es que una persona no es capaz de satisfacer sus necesidades energéticas, no solamente para el tema de la actividad física, ejercicio, deporte, ¿no? Que aquí es lo que comentamos, que podemos englobarlo en diferentes áreas, sino para satisfacer lo que serían las necesidades fisiológicas básicas. Nosotros con la experiencia hemos visto que la mayoría de las personas cree que cuando no estamos, por ejemplo, ahora que estamos aquí los tres sentados, nuestro gasto energético es nulo. Y no es cierto. O sea, nosotros tenemos unas necesidades energéticas basales, ¿sí? Sí. Que se tienen que cubrir. Esto más el día a día, o sea, trabajamos, estudiamos, hacemos vida social, más lo que destinamos energéticamente a nuestra actividad deportiva o ejercicio, tiene un sumatorio total. Esto se tiene que satisfacer con la cantidad de energía que nosotros ingerimos diariamente. Entonces, cuando tenemos este desbalance entre lo que ingerimos y lo que gastamos, y hay un déficit, o sea, en este caso un balance negativo, podemos tener lo que sería el déficit energético relativo.
Vale, y eso serían como las causas entonces que lo ocasiona, tener como un déficit.
Ese es el punto de partida, pero como causas pueden haber varias. O sea, puede haber una patología realmente detrás, sobre todo hemos visto ligados a trastornos de la conducta alimentaria. Puede ser por desconocimiento, que también lo vemos muchísimo. O incluso hay deportes en los que se busca intencionalmente y controladamente este déficit energético, ¿no? Los deportes de lucha,
categorías de peso, o con mucho volumen de entrenamiento. Por ejemplo, el triatlón es un deporte que es muy propenso a padecer esto, ¿no? Porque al final tienes un volumen altísimo de entrenamiento y la gente, por desconocimiento muchas veces, no es capaz de satisfacer la energía que necesitas para entrenar, para tu vida diaria y para lo que sería lo basal, ¿no?
Una pregunta que también le quería hacer, cuando hablamos de satisfacer las necesidades energéticas, uno cree que comiendo con eso es suficiente y no tiene en cuenta los componentes de esos alimentos, porque podemos dividir igual los alimentos que tengan más contenido de proteína, más contenido de grasa o contenidos de hidrato de carbono. Entonces, ¿este desajuste se debe a que hay un desbalance en algunos de estos nutrientes?
Sí, o sea, yo creo que aquí hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? El cómputo total, en este caso de la energía, que serían las calorías, que tenemos que satisfacer lo que gastamos. Y lo que vamos aprendiendo con todas las investigaciones es que los carbohidratos son importantísimos. O sea, tanto para las personas físicamente inactivas, a nivel de salud, y sobre todo para los deportes. O sea, la mayoría de los deportes llega un momento en el que nos requieren una intensidad moderada alta, que el combustible básico es el carbohidrato. Entonces, nosotros podemos tener una dieta muy alta en grasas, que al final, en cómputo calórico, puede igualar lo que gastamos, pero el macronutriente, que es el carbohidrato, no es el adecuado para poder satisfacer tanto las necesidades del sistema nervioso central como las del músculo. Entonces, aquí hay que ver el cómputo total, pero también la distribución de lo que serán los macronutrientes.
Vale, voy a empezar a decir burradas y ustedes me empiezan a corregir, porque voy a tratar de poner ejemplos para que las personas se vayan haciendo una idea. Entonces, puede ser que este síndrome esté causado porque igual la cantidad de alimentos que estamos a la hora de seleccionar, no son los adecuados, en el sentido de que no somos conscientes lo importante que son los hidratos de carbono, y a nuestra dieta, al tener baja cantidad de hidratos de carbono, hace que ese desajuste o desbalance nos produzca como alteraciones.
Bueno, al final es lo que hablábamos antes, es una de las causas del desconocimiento, ¿no? Pero también todas las modas y toda la información falsa a las que estamos expuestos. Es decir, hablando con muchos deportistas y pacientes, ellos creen que la proteína es lo más importante y lo que más tienen que asegurar, cuando se están olvidando, como decía David, de la gasolina, que dependiendo de qué deporte hagas, es que la mayoría va a ser dependiente de carbohidratos. Entonces, creo que ahí es el momento de discernir un poco de... Estás yendo en déficit por desconocimiento, por seguir una moda que quizás no es la adecuada, o hay una patología detrás, como ya hemos visto también, carbofobia o miedo a subir de peso, a ver un número en la balanza.
¿Cuáles serían los síntomas del RAS?
Completando, perdona, lo que decía Pris, o sea, que de hecho son los estudios que hay de lo que se conocía anteriormente como la tarea de la mujer deportista, ¿no? Que tiene tres componentes, o sea, alteraciones en lo que sería la salud ósea, su manifestación más típica, las fracturas de estrés, alteraciones a nivel reproductivo, que lo más frecuente son las amenorreas, ¿no? La falta de menstruación, que es muy frecuente en deporte, sobre todo de fondo, y después la baja disponibilidad, que anteriormente era los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, la baja disponibilidad es lo más importante, o sea, yo no tengo esa cantidad de energía que necesito. ¿Qué pasa? Que mi cuerpo, cuando detecta que no tengo esa cantidad de energía que necesito para funcionar, y sobre todo a expensas de los carbohidratos, a nivel cerebral, o sea, sobre todo lo que es el hipotálamo, que es el centro que controla todo, empieza a buscar mecanismos para ahorrar energía y va haciendo cambios, sobre todo a nivel hormonal, que es lo que produce todos estos desajustes. Entonces, es una cascada que se da a nivel de múltiples órganos y sistemas simplemente por no tener la energía que necesitamos, y sobre todo los carbohidratos.
Una pregunta. Imaginemos que el requerimiento energético de este deportista son de 3.000 calorías diarias, como para poner un número. Y esa persona consume 3.000 calorías, pero de esas 3.000 calorías la mayoría vienen de las grasas y de las proteínas, y pone poco hidrato de carbono en esas 3.000. ¿Ahí también se produciría un déficit energético?
Sí, o sea, sobre todo a expensas de este macro que son los carbohidratos. Vale. Importante lo que decía Pris, o sea, en los últimos años nos han vendido la idea de que la proteína es lo más importante. Es muy importante, sí, pero a nivel energético sabemos que la proteína no aporta energía. Intensidades bajas, grasas; intensidades moderadas, altas, carbohidratos. La proteína no entra. Entra cuando lo estamos haciendo mal o cuando tenemos una actividad de mucha duración que tenemos que tirar de ella.
O sea, Rafa, y aquí también hay un concepto que hablamos mucho con Sayoa, que es nuestra nutricionista de referencia, que no es solo la cantidad, es la calidad también nutricional. Entonces, dependiendo de cuánto necesites tú, es que le tienes que dar la mejor gasolina a tu cuerpo para la actividad que quieres hacer y para el metabolismo basal.
Pues acá tenemos un gran trabajo y labor de comunicación, porque es lo que dicen ustedes. Generalmente los hidratos de carbono los asocian como el malo de la película, Y todos lo asocian que si comes hidrato de carbono vas a engordar, o que a la noche está prohibido comer carbohidratos. Y hay lamentablemente mucha desinformación, tanto del influencer de turno o como las dietas estas muy, no sé, la dieta paleo, la keto, bueno, hay mucha información y las personas al final no saben hacia dónde tirar. Pero bueno, por un lado digo, tenemos una labor de información, ya iremos hablando y abordando mucho contenido e informando de estrategias para cómo hacerlo de una manera eficiente, pero también creo que tenemos un aliado estratégico, porque díganme con una mano de corazón, ¿a quién no les gusta el hidrato de carbono? Creo que al ser humano le fascina.
Sí.
Mucho es como prohibitivo, ¿no? Y están ahí flagelándose, no voy a comer hidrato, pero si les digo no, si comes, vas a descansar mejor, vas a asimilar mejor las cargas, creo que ahí también tenemos un terreno ganado. Vamos a seguir comentando cuáles son los síntomas. ¿Cómo una persona puede darse cuenta que puede estar en un déficit energético?
Yo creo que el síntoma principal que vemos en la consulta es la fatiga.
Vale.
No tiro, voy muy, muy cansado, no puedo, ya no rindo igual en los entrenos, no me adapto a las cargas que me están poniendo, y luego ya vienen a desencadenarse lesiones, lo que decía David, fracturas de estrés, lesiones musculares que no van bien.
Y es curioso, ¿no? Porque el antídoto es bastante, o sea, una vez que se diagnostica y tal, pero es sencillo, es come carbohidratos, en plan, come algo que es rico, sano y nutritivo, ¿no?
Ojalá fuera tan fácil, pero...
Vale, ahora ya estamos abordando, pero... porque eso frustra mucho al deportista, que entrena y no le salen los ritmos, está cansado, empieza a tirar ideas. Puede ser que también en la falta de ingesta de carbohidratos correcta le interrumpa el sueño, la calidad del sueño. Porque, si fuera el caso, tiene un mensaje muy potente. Come hidratos y dormirás mejor, porque ya deseo de apalancarse en las cosas que le gusta a la gente. ¿Qué vas a decir?
No, o sea, al final los síntomas son pueden ser por causas diversas, ¿no? Y en un deportista, pues puede ser por esto, porque la carga de entrenamiento no es la correcta, porque no estoy durmiendo lo que toca, porque tengo factores sociales, personales, familiares que influyen. Al final todo esto es multifactorial. Pero cuando nosotros detectamos que puede haber una baja disponibilidad, ¿no? Y ya con manifestaciones de REDS, o sea, con lo que comentaba Pris, ¿no? Podemos tener manifestaciones a nivel óseo, las fracturas de estrés, los edemas óseos, las periostitis que no terminan de mejorar a nivel menstrual, ¿no? No hace falta que pierda la menstruación, o sea, ya simplemente la irregularidad ya puede ser una bandera amarilla de esto. Lesiones recurrentes, lesiones que no mejoran, falta de recuperación. Entonces, ¿qué es lo fácil? Come carbohidratos. Pero yo siempre lo comento sobre todo con las deportistas. ¿Qué es lo fácil? Haces el entreno por la tarde. ¿Qué tienes que hacer? Recuperar la energía que has consumido. Pero cuando tú ves el plato de pasta o el plato de arroz por la noche, ¿sí? No es sencillo. Yo siempre digo, salen los demonios y empiezan a hablar. No puedo comer porque me voy a ir a dormir, no voy a gastar, me voy a inflamar, voy a engordar. Y eso que parece tan, tan sencillo de hacer, no lo es. Entonces, la solución del problema, en algunos casos, es falta de educación, ¿no? No tengo claros los conceptos, lo podemos trabajar y esto se resuelve, pero en la gran mayoría de las personas no es fácil de resolver. Porque aquí hay, ¿no? Como
más
dice,
sí,
hay mucho, mucho ruido detrás.
Yo creo que desde conceptos básicos, ¿no? Desde que todos asumimos que un deportista o una deportista sabe qué es periodizar, pero luego no entienden qué ajustes tienen que hacer en el día de descanso, el día que entrenan doble sesión, el día de la competición. Y después lo que decía David, es que igual hay mucha cosa detrás a nivel de imagen corporal, de compararse con otros deportistas, de compararse en redes sociales, de que igual esa persona está así como está, pero que no es sano, ni a nivel de rendimiento, peor aún a nivel de salud.
¿Estos síntomas a largo plazo pueden alterar la salud de la persona?
Entonces, yo creo que aquí es muy importante distinguir dos cosas, ¿no? O sea, dos poblaciones. Las mujeres tienen más susceptibilidad a esta baja disponibilidad. Entonces, lo que vamos aprendiendo, sobre todo a nivel de fisiología femenina, es que a largo plazo podemos tener problemas a nivel reproductivo, a nivel óseo. Nosotros cada vez estamos viendo, desafortunadamente, con mayor frecuencia mujeres jóvenes con una salud ósea de 60 años. Entonces, fracturas de estrés, osteoporosis precoces, ¿no? Todavía no está muy, muy definido, pero dificultad para quedarse embarazada.
Bueno, a nivel de inmunidad también, ¿no? El típico que vas cayendo una vez, dos meses, tres veces, y dices, bueno, algo está pasando en tu sistema inmunológico que no está funcionando, ¿no? Y luego en hombres, cada vez parece ser también que a nivel de fertilidad hay una afectación importante.
Y Rafael, lo que no podemos olvidar también es toda la parte psicológica y emocional, ¿no? O sea, con lo que hemos comentado, al final esto es multifactorial, pero cada vez vemos que hay una gran presión social, uh-huh. O sea, por tener una imagen corporal determinada o por tener un peso concreto, que cuando esto no lo conseguimos, pues puede generar una situación difícil de gestionar a nivel psicológico o emocional. Entonces también este aspecto es muy importante, y si no se valora y si no se trata, por muchas recomendaciones que hagamos, ¿no? De aumenta la ingesta de carbohidratos, aumenta la energía, si esta área no se toca, difícilmente lo vamos a poder
tratar. Claro, si no hay aceptación por uno mismo de cómo es su cuerpo, y luego también que entiendan de que no hay, que porque haga, no sé, 200 abdominales se va a quedar el abdomen plano, pero que necesita energía para comer.
Hay una cosa que es bonita en el consenso de REDS que va en relación a lo que decía David, ¿no? El tema de la salud mental y la aceptación de estos cambios. O sea, al final hay casos en los que este déficit te lleva a tener problemas de ansiedad, depresión, cambios de humor, o que estos problemas son los que te llevan a tener una deficiencia energética. Entonces, tú decías ahora, ¿cuál es la solución? ¿Solo comer carbohidratos y ya? No. Es más difícil de primero explicar y educar al paciente, que lo entienda, que sepa de qué se trata, que entienda el porqué de las recomendaciones, y luego es acompañarlo o acompañarla en todo el proceso de recuperación.
Muy bien. ¿Y cómo podemos hacer para prevenirlo? ¿Qué recomendación nos podrían dar aquí?
Educar. O sea, la educación aquí es básica y fundamental. Porque, mira, nosotros ahora en el CAR tenemos un cuestionario que valora varios aspectos del tema REDS, y tenemos unas preguntas de educación. O sea, lo hemos pasado ya a unas 200 deportistas entre hombres y mujeres, y tenemos una pregunta que es en relación con las proteínas. Y los deportistas de tecnificación y muchos de alto rendimiento piensan que la proteína es el sustrato energético más importante.
Wow, claro, que hay desinformación.
Claro, entonces, si ya tenemos este aspecto que no está trabajado, es que todo lo demás no nos va a servir. Entonces, para prevenir tenemos que educar. El problema es que no hay educación en este aspecto, porque la mayoría de las personas piensan que lo hacen bien. Nosotros siempre tenemos la pregunta de ¿cómo crees que comes? Bien.
Sí,
como
¿cómo
5
sano,
veces al día, como sano, como sí. Variado. Y es difícil que la gente entienda que ahí tienen un margen de mejora. Entonces, si ese aspecto no se toca, es muy difícil que la gente
y
pueda...
Lamentablemente, muchas personas normalizan todo. Normalizan no poder dormir, normalizan levantarte cansado. Las chicas, lamentablemente, normalizan no tener la regla porque dicen que forma parte del entrenamiento. No, claro, es porque estoy entrenando. Y es ahí donde nosotros tenemos que alzar la voz y decir, alíate con los hidratos de carbono, son riquísimos, son nutritivos, te van a ayudar, y no es normal que no puedas dormir, que estés estresada, que no mejores las marcas, que estés estancado.
Sí, pero no solo los y las deportistas, lo que decía David, es educación, pero desde nosotros como profesionales, desde el entrenador, el médico, médico que esté, porque si nosotros somos los primeros de, voy cansada, tranquila que es normal porque entrenamos mucho, perdí la regla, no importa, mejor, así ya no te molesta y no sangras.
Claro.
Yo creo que es educación de todo mundo, y que de cierta manera yo creo que mucha gente no se mete porque es volver a revisar conceptos, y aparte hay que tener claro que hay que hacer un diagnóstico diferencial bastante exhaustivo.
Claro.
O sea, porque se te pueden pasar cosas a nivel médico que no, que lo tienes que saber ver también.
Pues ahora vamos a dar un golpe sobre la mesa aquí en Barcelona y vamos a decir, ¿cómo vamos a trabajar desde ProAm y desde Zona el REDS? O sea, ¿Cómo va a ser nuestra propuesta que vamos a lanzar a nivel de Cataluña? ¿Cómo será ese servicio que queremos dar?
A ver, yo creo que con David llevamos bastantes años remando. La idea siempre ha sido tener un equipo multidisciplinar y trabajar todos en conjunto en el bien del paciente o de la paciente. Yo creo que es la clave.
Entonces, la idea sería, primero, pedir consulta médica deportiva aquí en Zona ProAm. Vendrá el deportista de ProAm o algún deportista que tenga la duda, que tenga inquietudes o que Por ejemplo, digamos, alguno de los síntomas, que le cuesta dormir, que está cansado, que no tiene la regla y pide una consulta médica. Ahí los expertos, vosotros las atenderáis, ¿no? Como para ir poniendo y que la gente se vaya imaginando. ¿Qué es? ¿Como una revisión médica? ¿Empiezan a hacer preguntas? ¿Cómo es ese servicio?
Aquí, tenemos dos puntos de entrada, ¿no? Ya sea por el propio deportista o la deportista que al final tiene una consulta en relación con su salud o con su rendimiento. Uh-huh. Entonces nosotros ya podemos hacer el abordaje, pero otro punto importante es en las revisiones de...
¿Revisión médica?
Médico-deportivo.
Ah, buenísimo.
Porque al final ahí valoramos todos estos aspectos y se empieza a preguntar, se empieza a interrogar sobre todas estas situaciones. Y cuando preguntas, la mayoría de la gente se da cuenta. Es que sí, esto me pasa, esto ya llevo tiempo, es que esto lo tenía el run ahí, pero no había...
Es que estás tocando un tema importante, porque creo que serán pocas las personas que vengan diciendo, creo que tengo res. Vendrán no. Porque quieren la prueba de esfuerzo, quieren ver lo rápido que van, y ustedes rascando van a decir, ya. Ven aquí, a ver cómo es tu alimentación, a ver cómo son tus descansos, ¿no? Y es ahí donde igual es aflora y vemos si está pasando o no por este síntoma y lo podemos ayudar.
La mayoría de deportistas, como decía David, cuando vienen a la consulta es, ¿cómo estás? Bien. Pero luego, o sea, y pasa también con los que hacen dietas restrictivas, ¿no? Desde que hago la dieta voy súper bien, me concentro más, estoy en eso que... Bueno, y luego le preguntas, ¿y cuántas veces te has enfermado al año? ¿Y cuántas lesiones llevas? ¿Y cómo vas en la recuperación y tal? Y empiezan a salir muchas más cosas. Entonces, yo creo que el interrogatorio médico en este caso es la clave o el pilar para ir construyendo con el equipo multidisciplinar después lo que el paciente necesite.
Bueno, buenísimo. ¿Algunas recomendaciones prácticas que podamos hacerle a nuestros oyentes? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros estamos aquí en Barcelona, Cataluña, España, y la gente nos contacta, viene a revisar, pero también hay mucha gente que nos está viendo desde muy lejos y igual no tiene la posibilidad de venir. ¿Qué recomendación le darían? ¿Dónde tendrían que acudir? ¿Cómo lo podríamos ayudar?
Yo creo que lo más importante es lo que comentábamos, no normalizar muchos síntomas, o sea, y no asumir que es una respuesta normal al entrenamiento, ¿no? Entonces, al final, si hay una situación que es recurrente o que se sale de la normalidad o que preocupa, hacer una consulta médica. Sobre todo por esto, o sea, porque si yo pierdo la menstruación, no voy a pensar lo primero que tengo un RETS. Hay que descartar algunas otras cosas, ¿no? Lo mismo con una fractura de estrés o con algunas otras situaciones, enfermedades frecuentes y tal. Pero lo más habitual, con un buen interrogatorio, es que se pueden ir descartando las cosas de mayor gravedad. Y la mayoría de las personas, afortunadamente, no tienen otras situaciones. Pero eso tiene que ser el papel de un médico. Entonces, puede ser nosotros mismos aquí, pero si están fuera, consultar con un médico, a ser posible un especialista en medicina del deporte, y si no, con una figura médica que les permita una orientación. Entonces, y tener banderas amarillas o banderas rojas, ¿no? Y, que no nos hagan sospechar esto.
Y una pregunta, ¿un médico de cabecera está al tanto del RES?
No.
Porque, o sea, nosotros estamos en un entorno deportivo, pero mucha gente no.
Mira,
no va al médico y le dice.
No, pero por eso también decía que no es una cuestión solo de educación a los deportistas y a las deportistas, sino también a nosotros como profesionales, ¿no? Es como nosotros probablemente pues no somos la persona adecuada para diagnosticar ciertas cosas, pero como médicos tenemos que tener una base y saber decir, oye, pues esto más esto, quizás no soy yo la persona que te puede ayudar, pero te puede ayudar David. O te puede ayudar este especialista, o me voy a apoyar aquí. Y creo que solo el hecho de tener la información de que existe primero y de cómo se puede manifestar ya puede ayudar al resto de profesionales a guiar a los pacientes, al profesional adecuado.
Ponemos un ejemplo que yo siempre pongo con las, sobre todo con las deportistas, ¿no? Tú tienes una fractura de estrés, te has fracturado el quinto meta con una fractura de estrés. El médico te tendría que derivar a nutrición y a ginecología. ¿Qué relación tiene? Mucha. Porque al final hay que ver disponibilidad energética y hay una gran relación entre alteraciones menstruales con salud ósea deteriorada. Eso normalmente los colegas no lo hacen, pero porque desconocen de todo esto. Entonces, ¿qué es? He perdido la menstruación. Es que entrenas mucho. Hay que entrenar menos porque... Entonces, al final, te doy un tratamiento hormonal, que lo típico son anticonceptivos orales para que recuperes la menstruación.
Exacto.
O sea, ahí simplemente estamos poniendo un parche para recuperar un dato fisiológico, pero lo que es la solución del problema no estamos atajándola. Entonces, todo mundo tendríamos que saber que cuando tenemos una serie de síntomas en este espectro, tendríamos que preguntar, ¿cómo comes? ¿Cómo es tu aporte energético? ¿Cómo es tu aporte calórico? ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa tu peso? ¿Te preocupa la imagen corporal? ¿Cómo llevas el tema de carbohidratos? Y esto, Rafa, no se hace, desafortunadamente. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos dado algunas charlas, ¿no?, y conferencias del tema, y se han acercado favorablemente colegas que también son médicos del deporte a decir, he entendido mucho de esto, ¿no? Entonces, por eso nos falta mucha educación en todos los aspectos, en todos los ámbitos, como decía Pris, o sea, deportistas, entrenadores, familias, profesionales de la salud, no solamente médicos, fisioterapeutas, ¿no?, licenciados en educación física, o sea, todo lo que gira en torno al deportista, tendríamos que estar con esto al día, para detectar, oye, pues tengo una deportista que está en camilla y se ha lesionado 3 veces de esto. Tenemos que averiguar cómo está la disponibilidad.
Y una pregunta, ¿podríamos también dar como los síntomas en hombres? Porque ahora la mujer hemos hablado bastante, pero los hombres, ¿cómo lo pueden detectar?
Fatiga. ¿Fatiga? Despertares con sudoración nocturna.
Muy bien.
Que creo que es un síntoma que sale bastante. Lesiones frecuentes.
Vale. ¿Su sistema inmune que decae también podría ser?
Enfermedades a repetición de tipo infecciosas, ¿no?
Muy bien.
Y mira, sobre todo recientemente, ¿no?, el otro campo que no es el red sino la triada, ha salido la triada del hombre deportista. Entonces, si recordábamos, ¿no?, que decíamos alteraciones menstruales, alteraciones de la salud ósea y baja disponibilidad, aquí al final nosotros los hombres no tenemos ese chivato que nos dice, oye, que aquí está pasando algo. Pero ya cada vez hay estudios que nos dicen que puede haber alteración del eje reproductivo, testosterona baja, entonces recuentos de espermatozoides bajo, libido bajo, falta de erecciones matutinas. Cuando tienes un caso y preguntas estas cosas, te dicen, uy, eso me está pasando. Es que esto, desde que empecé la dieta low carb, la libido se me ha ido por los suelos, ¿no? O no puedo ganar masa muscular, porque también se altera la secreción de hormona de crecimiento, hay una resistencia periférica, y la gente dice, es que por mucho que entreno y por mucha creatina que me estoy tomando, es que no hay manera de que modifique
pero
mi composición corporal.
Es curioso, yo veo dos cosas potenciales. Por un lado, hay lamentablemente una desinformación muy grande, hay que informar a la sociedad, a todos los profesionales, pero al mismo tiempo, por cada punto que me das, que tiene como un problema, veo una solución alternativa en el sentido de basta de restricciones, basta de la mala película, vamos a alimentarnos bien, vamos a asesorarnos bien, porque igual no teníamos en cuenta lo importante que era una buena alimentación o no éramos conscientes de cómo nos afectaba en el día a día, en el descanso o en el entrenamiento invisible, que igual es lo más importante de todo esto.
Pero Rafa, por lo que comentamos, porque la gente pensamos que lo hacemos bien. Entonces, si yo pienso que como bien, pienso que gestiono mi entrenamiento invisible de forma correcta, no voy a buscar esto como origen de mi problemática y no voy a buscar cambiar. Entonces, ahí es donde está también la situación.
Bueno, pero también a nivel anecdótico, es que la mayoría de pacientes que llegan a nuestra consulta son pacientes que ya han visitado a muchos médicos y a muchos especialistas.
Claro, no saben qué les pasa.
Claro, entonces, pero es que no saben qué les pasa y están buscando que les pase, que la respuesta sea algo grave cuando es algo tan básico como revisar estas cosas.
Pero es que no sabíamos, a mí me afectó bastante cuando me puse a investigar sobre el tema. Era cómo nos podía afectar tanto, ¿no? Una baja disponibilidad, cómo podía afectarnos y bueno, ahí tenemos que trabajar.
Pero Rafa, y referente a esto, o sea, y otra cosa que es muy importante, lo que pasa es que ahí yo creo que la solución es mucho más extensa, es la gran presión que tenemos a nivel de peso e imagen corporal. Y hay muchos deportes que pueden relacionar esto, ¿no? O sea, no son deportes de categoría de peso, pero al final tengo que estar finísima o tengo que estar finísimo. ¿Por qué? Porque voy a ser más veloz o porque voy a tener un ratio potencia diferente o porque voy a ser más eficiente o mi metabolismo va a cambiar. Entonces, a veces se juntan estos dos, ¿no? Caldos de cultivo y hacen una amalgama perfecta que genera todo esto. Entonces, yo creo que también la gente cuando tenga alguna preocupación, algún miedo o alguna vivencia, ¿no?, en relación con todas estas situaciones, sobre todo del peso, la imagen, hay que levantar la mano. Porque normalmente esto no se habla, sino todo lo contrario. Claro. En los entornos deportivos es, hay que pesar y hay que conseguir estos valores o esta composición corporal determinada. Y vamos a buscar estos objetivos. Y a veces da igual cómo los consigamos, ¿sí? pero que no vemos todas las repercusiones que puede tener tanto en origen como todo lo que comentábamos a nivel de salud mental que puede producir. Y cuando en la consulta rascas, la mayoría de la gente tiene una preocupación. Yo creo que esto tampoco tenemos que pasarlo por alto. Tenemos que hablarlo, tenemos que, en cierto sentido, normalizar que pueda haber estas situaciones y también cambiar un poco en cómo nos dirigimos, ¿no?, hacia las personas, hacia sus cuerpos, hacia su apariencia, porque esto es una causa muy frecuente de toda esta situación.
Yo creo que uno de los objetivos más grandes que tenemos que tener es crear un entorno seguro para los deportistas. O sea, que ellos y ellas se sientan seguros de poder decir, vale, con la educación y la información que me has dado, ahora como yo me siento tranquila o tranquilo aquí, te voy a decir, he perdido la regla, te voy a decir, me preocupa
esto. Esa confianza, que te lo diga.
Yo creo que la relación médico-paciente, médico-deportista, es que tiene que ser así, porque es que si no te vas a perder la mitad o más de la película.
Y una pregunta, ¿puede ser que también que le afecte a personas que no son deportistas?
Sí.
Porque nosotros nos dirigimos a los deportistas, pero nuestros deportistas tienen una señora, tienen su padre, o no sé, mujeres igual que ahora no son deportistas, pero quieren hacer actividad física, están pasando por la menopausia y se encuentran con un déficit energético. Sí, ¿qué pasa aquí?
De hecho, Rafa, o sea, yéndonos al extremo, personas con obesidad,
¿sí?,
al final sus tendencias que son a dietas restrictivas y pueden hacer dietas de 600, 500 kilocalorías. Si tu metabolismo basal requiere 1.200, 1.300, 1.500, es que ya estás en una deficiencia energética. Entonces, aunque no seas físicamente activo o activa, o aunque no seas, ¿no?, deportista, perfectamente podemos tener esta situación.
Vale.
Entonces, cualquier persona, como lo decía Pris al principio, o sea, es susceptible en cualquier momento de su vida, en todas las etapas de la vida, a poderlo desarrollar. Entonces, tocando un poco, ¿no?, ¿Qué momentos, sobre todo a nivel biológico, en mujeres tenemos que son importantes porque se dan una serie de cambios que son normales? Pubertad, embarazo, menopausia. ¿Qué pasa? Que el cuerpo cambia. Y al final, en muchas personas, esos cambios no los entendemos, no los aceptamos, no nos gustan. Entonces buscamos una serie de estrategias para decir, uy, esto me ha salido aquí, es que esto no me gusta, esto me ha crecido aquí, esto no, es que esto he cambiado. Y la mayoría de las personas, ¿qué hacen? Restringen. Quito carbohidratos porque es que he ganado peso, es que he modificado mi figura, mi composición corporal. Entonces, en cualquier momento de la vida lo podemos presentar, pero tenemos que estar muy atentos a estos puntos que son críticos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en deporte de tecnificación lo vemos con frecuencia. He cambiado a nivel de cuerpo cuando empecé con los cambios de la pubertad. Me veo en el espejo, no me gusto, y empiezo con toda esta situación que se mantiene durante muchos años de la vida y se arraiga mucho y es muy difícil de solucionar. Y la menopausia es otra fase que también es fundamental. O sea, una serie de cambios normales, pero ¿qué pasa? Que socialmente no los aceptamos y empezamos a buscar soluciones milagrosas o mágicas que al final, en vez de darnos un resultado positivo, nos dan todo lo contrario. O sea, siempre lo comentamos, yo lo comento con los deportistas. Dietas X, ¿no? La dieta keto, la dieta tal, digo, siempre cuentan la parte bonita de todas estas estrategias, pero difícilmente alguien nos cuenta la parte negativa.
Claro.
Y la parte negativa es todo esto, o sea, una baja disponibilidad mantenida en el tiempo que al final te puede dar esta situación de reds con una serie de problemas que a veces es difícil.
Incluso ahora igual estamos expuestos a mayor cantidad de reds, no solo porque se sabe que existe, sino porque durante varios años se ha puesto de moda todo este tipo de dietas restrictivas, y eso ahora es la consecuencia que lo estamos encontrando. Pero bueno, desde ya, para mí es un placer que estén con nosotros, que nos ayuden. Primero, es un placer que, y estoy muy contento que me hayan incorporado este tema, porque era algo que yo no se me había pasado. Y gracias a vosotros, me han dicho, de res, y los especialistas, vosotros, vamos a divulgarlo, vamos a empezar a trabajar. Bueno, ahora aquí en Barcelona habrá un espacio para, si alguna persona tiene duda o está pasando por algo de esto, que puedan venir acá y consultarlo y de alguna manera, bueno, encontrar ya la solución o cómo hacer este tratamiento ya con la parte nutricional, entendiendo también qué propuesta de entrenamiento tenemos que hacer y siempre, bueno, guiados por vuestra supervisión.
Gracias, Rafa.
¿Sí?
Y sobre todo, yo termino, ¿eh?
Sí.
Con una parte importante es poder empoderar al o la deportista.
Vale.
O sea, que con los recursos que le demos, al final no queremos esa relación médico-deportista de tienes que hacer. Es educamos, aportamos todos los recursos para que la persona sea capaz de tomar decisiones por sí misma. ¿Sí? Entonces, creo que el empoderamiento y el entorno saludable son un aspecto importante. Entonces, esa es una cosa que también nos gusta trabajar y que vamos a trabajar en este proyecto.
Buenísimo. Pris, ¿algo para comentar a nuestros oyentes antes de despedirnos? No,
yo nada, que aprendan todo lo que puedan y que escuchen a las voces adecuadas, ¿no? Justo esta mañana le contaba a David que tenía una charla con una paciente que me decía, no, pero es que del ayuno también hay estudios. Digo, ya, pero ¿qué clase de estudios y sí, con verdad, qué población?
El ayuno está haciendo un poco de daño al que no está controlado, ¿eh?
Y ahora ya hay estudios hechos bien de que a nivel celular también el envejecimiento se acelera muchísimo y eso tiene sus consecuencias. Entonces, yo creo que ahora hay muchísima información, es saber seleccionar la información de manera adecuada y siempre ir de la mano de profesionales, tanto a nivel médico, de entrenamiento y de nutrición.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Para que nuestra comunidad lo sepa, esta será la primera intervención de vosotros, pero en breve iremos grabando más contenidos, iremos publicando, comentando un poco cómo vamos a trabajar, y no solo en el tema del REN, sino en revisiones médicas deportivas y, bueno, en el gran proyecto que estamos formando aquí en Zona Pro. ¿Sí?
Gracias. Perfecto, gracias, Rafa.
Bueno, hasta aquí el podcast de Proban. Esperamos que hoy hayan aprendido algo nuevo, que lo hayan pasado súper bien, y nos vemos en el próximo episodio.